Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Estamos en la segunda hora del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Algunos, bueno, pues estarán por ahí esquivando corchos, porque los de Juanjo Ceballos llegan a todas partes. Otros estarán trabajando, nos estaréis escuchando desde el coche. En la ducha, oye, ¿quién sabe, Sergio?
Es verdad, cada uno... es lo bueno de la radio.
Claro, claro,
¿eh? Que se puede hacer compañía en cualquier momento, en cualquier lugar.
Sí. Somos la compañía, los que estamos ahí, es como tener a alguien en casa, efectivamente. Luego, pues qué sé yo, no hace falta abrir la radio ni nada para ver si estamos dentro.
Es más, si alguien está escuchándonos desde la ducha en este momento, que una vez que cante una de las dos canciones. Y luego, una vez que salga de la ducha y se seque las manos para poder manejar el móvil, que nos envíe un WhatsApp.
Eso, 628-091-117. Y también, oye, si tienen X Twitter y quieren participar, tenemos este reto musical de hoy también en esta red social. Así que a votar, a mojarse, los que estén mojándose en la ducha, que lo hagan también luego votando. Y a ver quién gana hoy,
¿verdad? Continuando la saga, nos hemos quedado con los Benjamines, musicales de dos grandes familias.
Los Flores
y los Iglesia. Yo reconozco que me bailo todas, para que te voy a engañar. Pero la de Enrique Iglesias tiene un poquito más de ritmo, un poquito más de salsa. ¿Cómo van los resultados? ¿Quién está ganando de momento? Bueno, pues voy a empezar por Twitter.
Venga,
que
hay dos vías de votación, por Rosario o por Enrique, X Twitter o el WhatsApp 628-091-117.
@ Buenos Días Madrid, en este Continuando la Saga. ¿Quién va ganando en X Twitter? Enrique Iglesias, con un 80% de vuestros votos. Por un momento me siento en la cumbre, en lo alto del éxito, igual que Enrique Iglesias, que solo con su primer disco, que grabó allá por el año 1995, vendió más de 1 millón de copias en solo 3 meses. Y si hablamos de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, más de 6 millones de discos.
No entremos en cifras porque no debatimos quién vende más, quién tiene más seguidores, quién llena más estadios. No, debatimos quién es el que pues continúa la herencia familiar, el ADN de la familia, mucho mejor. Y en ese caso, Rosario, vamos, gana de cabeza a Enrique Iglesias, porque ella, además de cantar, también ha sido actriz. Empezó siendo actriz muy joven, además ha sido chica a Almodóvar y además ha puesto voz a la Cuéntame, a la serie Cuéntame.
Menos mal que no estamos hablando
de cifras,
menos mal que no estamos buscando mérito.
No, te estoy diciendo que ella es... Ha seguido todo. Ha hecho como Lola Flores con el pescadillo, bueno, ha tocado los palos.
Una cosa te digo, Enrique Iglesias no ha estado en ninguna peli, pero qué vídeos musicales me graba, que vamos, para conseguir el Oscar, diríamos, si estuviéramos hablando de películas, le darían el Oscar al mejor actor, no al de reparto, no, al mejor actor protagonista.
Y es más, ¿eh?
Que su padre se hizo muchas pelis.
Y si hablamos de saga, la hija de Rosario pinta a que va a seguir también la saga.
Bueno, vamos a ver, estamos con los Benjamines, o sea, no busquemos ya aquellos que a lo mejor
tiene prole. Bueno, WhatsApp. ¿Cómo van las votaciones en WhatsApp?
Vamos a ello.
En este momento, el 66% de los mensajes de WhatsApp apoyan a Rosario, el resto a Enrique. Así que por WhatsApp va ganando Rosario, ¿eh?
Buscamos comentarios, porque por ejemplo en Twitter me dicen que obviamente hoy no había dudas. Había que ir hacia la saga de los Iglesia.
Mira, Beatriz en WhatsApp dice: me gustan los dos, pero de cada una ciertas canciones.
A ver.
Pero al final ella vota por Enrique.
Muy bien, me gusta.
¿Por qué? Dice, porque ella es profesora de Zumba. Dice, y de Enrique bailo 3 o 4, pero de Rosario solamente una.
Porque hay más ritmito para moverse a la derecha y a la izquierda.
Pero, no hombre, Rosario tiene... Yo he puesto esta por el Pachuru porque ha sido uno de los memes del año, el Pachuru Pachuru.
Ha sido tu elección.
Rosario se baila en un montón de canciones.
has elegido
baila en el gato.
Has elegido ganar.
Marcha, marcha, queremos marcha.
Sí, pero te lo vuelvo a decir, has elegido ganar por el toque sensible, tocando el corazoncito, no, por aquello no, del no, recuerdo, no. Por aquello del amor de hermanos.
He traído la canción más representativa de este año.
Tú has apostado por el toque sensible y yo he apostado por el toque del baile. Y de hacer ejercicio para bajar todos los excesos navideños.
Oye, tengo curiosidad por saber qué canciones de Enrique Iglesias pone en Zumba.
Beatriz, dinos qué canciones pones de Enrique en Zumba y qué canción de Rosario pones en Zumba, porfa.
Venga.
Vale, nos lo cuentas y luego lo leemos. 628-091-117 para votar por el Pachuru Pachuru.
O para votar por Enrique Iglesias, este Bailando del año 2014. También podéis votar a través de Twitter, ¿eh? @ Buenos Días OM y somos XTwitter, ya sabéis.
Eso, ahí estamos. Venga, animaros y así tenéis que inclinar la balanza hacia un lado. Os vais o con Flores o con Iglesias, una de los dos. Pues nada, luego nos vais contando.
Ahora vamos uno a uno.
¿Uno a uno?
Empataos.
A ver, cómo acaba.
Me siento un poquito mejor.
Sí, bueno,
solo,
es que ayer, claro,
solo.
Rocío ayer... Jurado...
Ayer fue un 1-0. Sí.
Así que, aunque nada más sea por solidaridad por esta persona humilde,
luego,
que está
luego yo apelo a lo sensible.
Ya, sí, Melena, bueno, Almona, si es que...
Que ayer perdió por goleada absoluta. Hombre, un poquito de cariño,
por
¿no?
Absoluta,
también me tengo...
¿no? 1-0 nada más. Empatamos en el WhatsApp.
Ah, es verdad.
Tampoco se acordó que vino el lunes a trabajar.
Si se acuerda, lo que pasa es que quiere dar más pena.
Oye, que no te vayas, que quiero que estés conmigo, Sergio, para hablar de algo que está muy de actualidad, que es la inteligencia artificial.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
Adiós.
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
We'll be right back.
Este 2023 que estamos apurando pasará a la historia como el año que la inteligencia artificial lo revolucionó todo, incluso los memes. Hemos visto a todo tipo de personajes diciéndolo de cómo están las máquinas de Bisbal, o a Belén Esteban, o Messi hablando en inglés con su propia voz. La herramienta ChatGPT la han llegado a usar más de 100 millones de personas de todo el mundo en poco más de 12 meses. Ha sido tal su protagonismo este 2023 que la Unión Europea ha puesto en marcha la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Sin duda el 2024 va a ser el año en el que va a formar parte de nuestro día a día, y por eso vamos a buscar ayuda para comprender, entender y sacar provecho a esta herramienta. Lo vamos a hacer repasando los consejos que nos da el experto en ciberseguridad Alberto Sánchez en su libro Real GPT Inteligencia Artificial para Gente Real. Usos prácticos realmente útiles de ChatGPT para situaciones cotidianas.
Yo creo, Sergio, que ya nos podemos ir, ¿no? Porque ha hablado de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial ha tomado las riendas de este programa y ha decidido poner en contexto a los oyentes sobre el libro que hemos traído esta mañana, esta guía práctica, por decirlo de una manera, que ha escrito Alberto Sánchez.
Uh-huh. Y que se llama Real GPT IA. Es que claro, esto, en fin, ya parece un trabalenguas, ¿eh? Es lo que tiene, pero nos tenemos que actualizar y familiarizarnos con estos términos que están tan de actualidad, que manejamos tanto también en los medios de comunicación. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para gente real, eso sí, usos prácticos realmente útiles de chat GPT o GPT para situaciones cotidianas.
Oye, yo quiero decirte que la inteligencia artificial se ha portado bien, ¿vale? Locutando, leyendo esta presentación que te ha hecho, pero ha sido un poco rebelde. Entonces yo te quiero preguntar si la inteligencia artificial a veces es rebelde. Porque yo le he dicho, al escribir, dice, ha sido un año donde la inteligencia artificial se ha hecho muy popular por muchas cosas. Una cosa por los memes, la cantidad de gente que ha utilizado la inteligencia artificial para hacer memes. Entonces yo he dicho, hay gente que decía lo de Bisbal, de cómo están las máquinas. Pero ya me lo corregía todo el rato y me decía cómo están las máquinas.
Claro.
Ella hacía la concordancia.
Claro.
Ella quiere decir, no, te estás equivocando, Sergio. Nadie puede decir cómo están las máquinas. Tendrá que ser las máquinas.
Sí, y incluso muchas veces le repites, quiero que me ponga los máquinas. Y sin embargo, el programa te dirá, no, son las máquinas.
Se revela.
El 2023, Alberto, ha sido el año, el boom de la inteligencia artificial.
No, la inteligencia artificial se viene utilizando y se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Ha sido el boom de la, digamos, de la generalización o
¿Qué ha pasado, no? De ciertos círculos, ¿no?
De pasar de los círculos especializados a pasar al público en general. Ajá. O sea, de la popularización de una aplicación específica de la inteligencia artificial que ni siquiera es la más importante, porque es la aplicación de la inteligencia artificial en conversaciones. Uh-huh. Para hacer conversaciones o para generar música o para generar imágenes.
Ha llegado a nuestro día a día en el 2020.
Ha llegado al día a día del público en general, por así uh-huh. decirlo. Entonces, parece que esto es una invención desde hace 3 meses. Pues no, se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo y desde luego no la han desarrollado los que la han puesto al alcance del público.
Tú lo cuentas en el libro, ¿no? Todo empezó con Alan Turing, de ahí pasamos a Eliza, hay que mencionar a Parry, el Smart Child, o Siri, ¿no?
Sí, bueno, Siri ya era, pero antes de eso, en los años 80 o 90, se popularizó el concepto...
Son muchos conceptos. Si es que, ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? ¿Y cómo empezaste? O sea, tu idea, ¿cuándo se gesta? Tú eres experto en ciberseguridad, estás acostumbrado, ¿no?, a lidiar con la tecnología, pero de pronto dices, es el momento de hacer esta guía.
Pues esta guía, esto viene de dos cosas. Una, que es que como afición puramente, pues estaba haciendo un robot.
Así, yo estoy haciendo un robot.
Yo estoy haciendo una lenteja, pues otros hacen un robot.
¿Un robot para qué, si se puede preguntar?
Pues, inicialmente el robot era para hacer fotos.
Ajá.
Yo no sé si habéis visto que yo trabajo para una empresa que se llama Oliver Gall. No sé si habéis visitado la web, que es una empresa que se dedica a hacer arte, a hacer cuadros. Y entonces una de mis hijas quería hacer las presentaciones, y entonces tiene la cámara que le hace las fotos y tal, y el robot se suponía que la iba a seguir a ella con indicaciones gestuales, ¿no? Decirle vente para acá, entonces para bueno, hacerle así, decirle entonces que le enfocara. Y esa era la idea.
Entonces tú estabas con el robot y dijiste, pues, del robot al libro.
No, del robot. El robot tenía que, ¿qué le pongo a este uh-huh. robot? Que es un aparatillo con ruedas y un poste y una pantalla y tal. Y entonces, pues coincidió con que OpenAI sacó lo del ChatGPT. Digo, pues voy a ponerle el ChatGPT. Y entonces coincidió con la explosión y empezó todo el mundo a hablar del ChatGPT. Uh-huh. Y entonces los oías hablar en la radio, a la gente, y claro, pues cada cual pues opinando, ya sabéis, vosotros lo sabéis.
Los que venimos mucho, aquí. Opinando mucho y trayendo la vertiente de que mucha gente tenía miedo con esto del ChatGPT.
Claro, entonces, sobre todo, el miedo, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, los robots van a venir aquí, nos van a matar a todos, o tal, cosas de estas de peregrinas que...
Y un digo, poco apocalípticas, ¿no?
Sí, un poco como esto va a ser el fin del mundo. Uh-huh. Pues no, esto no es el fin del mundo. Esto es pues, un paso más tecnológico que yo quiero incidir en que la tecnología hasta ahora lo único que ha traído al mundo ha sido bienestar. Uh-huh.
Claro, una cosa es el uso de la tecnología bien aplicada, otra cosa es el mal uso... A veces en exceso también, claro. Y sobre todo, hombre, lo que hemos venido hablando, los medios de comunicación, que normalmente también destacamos mucha parte de lo malo, ¿no?, más que de lo positivo, es casos como, por ejemplo, esos niños que utilizaron en cuerpos de mujer desnudos las caritas de sus compañeras de cole, por ejemplo, ¿no?, o efectivamente para hacer memes y reírse de la gente. Al final, el mal uso de la inteligencia artificial hace que se hable de eso, pero realmente esconde es una herramienta muy útil para el
claro,
día a día.
Claro, ¿qué pasó cuando empezaron los teléfonos móviles, sí, y llevar todo el mundo una máquina de fotos? Ah, es que yo voy a estar en la calle, voy a hacer no sé dónde y me están haciendo fotos, pues sí. Y entonces se empezaron a dar casos de gente que fotografiaba en situaciones inoportunas o tal. Pues bueno, pues todo eso pasa, pero...
Pero tiene que haber una legislación, eso sí, porque claro, la tecnología va avanzando a un ritmo en el que parece que las normas van por detrás.
No estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que legislación es lo que sobra. Uh-huh. Sí. Y además me da mucha pena que en España y en Europa se haga más énfasis en la legislación que en desarrollar los sistemas. Entonces, hemos dejado que los sistemas se desarrollen en Estados Unidos y en Inglaterra, que son países que son más proclives a la tecnología, y aquí, pues sin embargo, damos mucho énfasis a la legislación, que en este caso, como en otro de la tecnología, pues no es ni más ni menos que un brindis al sol y un intento de ponerle puertas al campo, que la célebre ley esta que acaban de proponer en la Comunidad Europea, pues ya si lo miras, pues es que eso ya de momento va a ser para dentro de 2 años. Pero ustedes no se dan cuenta que dentro de 2 años esto va a haber cambiado y nada de lo que hay ahora mismo va a ser igual.
Lo que está claro, Alberto, es lo que falta o lo que no llega, y yo creo que aquí entra tu libro, es pedagogía.
Eso es lo que no hay. Y yo creo... Como te he comentado antes, el libro lo escribí, era un intento de que la gente perdiera el miedo y dijera, bueno, pues voy a empezar a utilizarlo. Por eso la mayor parte del libro son ejemplos de uso, para que la gente pues diga, bueno, pues de verdad, pues venga, voy a meter esto y voy a teclearlo, y que vea que la respuesta pues coincide más o menos con lo que dice el libro. Yo todos los ejemplos los he hecho yo. con ChatGPT. Quiere decirse que son ejemplos que son reales.
Una inteligencia artificial que nos puede ayudar, y tú lo cuentas en el libro. Mira, ahora que estamos en unas fechas de excesos navideños, nos dejamos llevar, pero a lo mejor luego llega enero, nos queremos poner en forma, por decirlo de alguna manera, y nos puede ayudar desde diseñar una dieta saludable,
por supuesto,
¿no? O un plan de ejercicio.
Exactamente, uh-huh. Sí.
Sí. Bueno, en esta guía, además, que tiene varios capítulos, es muy cómoda para la lectura. 198 páginas, vamos, ha puesto unos cuantos ejemplos, ¿eh?
Claro, porque es que,
claro, es que
hay que poner ejemplos.
Hemos mencionado el ejercicio y tal, pero también puede ser para aprender un idioma, que es otros propósitos de Año Nuevo.
Por ejemplo.
Uh-huh. O sea, tú te diriges al ChatGPT y le dices, quiero aprender inglés.
Quiero aprender inglés. Dame un ejemplo de diálogo en cuando voy a un Wendy's, que son los McDonald's de Inglaterra, y a tomar el desayuno. Pues entonces, pues, ya te da una lista de opciones que tienes y de cosas que puedes decir, claro.
¿Por qué le tenemos los españoles tanta alergia a la tecnología en muchas ocasiones?
Yo creo que no es una cosa de los españoles. Yo creo que es una cosa de a un cierto tipo de personas que le tiene alergia a la tecnología. Y
por miedo, por desconocimiento,
por o por manía, no sé, hay gente... Yo, por ejemplo, yo no leo libros de papel, aunque vaya, ni periódicos.
Algo, discúlpame, que por edad y con todos mis respetos, es más propio de nuestra generación que de la de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que sí que tira más de iBook o de, en fin.
Sí, pero es que yo, a mí es que me da mucha pena de que talen los árboles para hacer papel, porque el papel ya hoy día es que estamos... Esto me pasó en un ayuntamiento que fui a pedir una cosa de un empadronamiento y entonces me iban pidiendo los datos y los iban metiendo en el computador directamente. Digo, mira qué bien, lo tienen todo mecanizado, tal. Todo eso hasta que llegó al final, y cuando ya era el final y voy a irme, dice, no, espera un momento. Y entonces miro allí y veo una impresora tirando. Digo, ay, menos mal, me creía que estábamos...
Esas que van a pedales, ¿no?
me creía que estábamos en el siglo XXI. Estamos ya casi en el año 2024, pues es una pena que se esté utilizando papel.
Lo que sí se está
perdiendo
es el dinero en papel. Eso sí que la tecnología en ese... Ahora ya pagamos casi todos, hasta con el reloj, ¿no? O con el móvil.
Claro.
Nos estamos están conviviendo, ¿no? Yo creo que tiene una parte de convivencia como el híbrido, ¿no? Entre lo analógico, lo digital, y están ahí como los últimos coletazos de el papel en algunos ámbitos, en otros se sigue manteniendo.
Bueno, está el papel, están las manías ahora de... Hay gente que está con los discos de vinilo.
Sí,
una cosa que no sé vosotros, yo mis orígenes son la electrónica, son los amplificadores de válvulas.
Sí, claro.
Pues mire usted, el amplificador de válvulas aporta tres cosas muy importantes, que son calor, ruido y distorsión. Eso es lo único que aporta. por favor. Entonces, claro, dice, no, es que yo cuando leo tengo que sentir el tacto del papel. Pues son sentidos de los que yo carezco. Yo sentir el tacto del papel pues no me produce ninguna emoción especial. Ajá. A mí me puede producir emoción especial cuando estoy leyendo algo que tiene contenido, ¿no?
¿Qué pasa con el control? Porque mucha gente quizás sí que tiene una opinión peyorativa de la tecnología, porque es que nos controlan absolutamente en todo. Estás buscando, por ejemplo, en internet unas botas del número 40 y de pronto te invaden con anuncios constantemente de botas del número 40.
Pues te voy a decir una cosa. No solo pasa cuando buscas las botas tú. Te salen los anuncios aunque lo hayas estado comentando con tu amigo, con tu amiga o con tu marido.
Y eso me da vértigo, porque dices, claro, ¿hasta qué punto uno es dueño de su vida en ese sentido?
Pues es que parece ser que los televisores Samsung llevan un micrófono y todo lo que dice delante de ellos lo mandan a Corea y ya lo procesan y a partir de ahí te traen el anuncio.
Y aquí algunos se preguntan, ¿no? Entonces, y con la inteligencia artificial me pasa lo mismo. Es decir, yo si le pregunto, ella me responde.
Todo lo que tú teclees y pongas en un ordenador, todo eso va y se almacena.
Se va almacenando.
Y no desaparece nunca. Tú dices, uh-huh. No, es que te vamos a borrar del RAID. Nunca. Okay. Y si queréis os explico por qué.
¿Y por qué? Bueno, ¿por esto qué? Es interesante,
hombre,
¿no?
Yo quiero saber
sobre todo consejos para que mucha gente evite exponer su vida tanto cuando además es innecesario.
Claro. Pues, pero también la gente decimos... Perdona, primero voy a terminar y te voy a decir por qué. Todos los datos se hacen copias de seguridad. Si tú llegas y dices, quiero que me borren de aquí, o no sé qué, que le puedes decir a Google. Se borra, lo borran, pero las copias de seguridad están ahí. Yeah. Y en las copias de seguridad, pues,
queda casi todo.
No se borra. Entonces, algún día se restauran y lo que se había borrado, pues, vuelve a aparecer.
Claro, luego habrá gente que diga, es que esto es bueno para determinadas cosas, como, por ejemplo, para el esclarecimiento de algún suceso, ¿no? Cuando hay algunas desapariciones, los móviles, el rastreo, todo esto. ¿Cuántas veces nos habrá tirado de tecnología? Y ahora entiendo que también la inteligencia artificial tendrá ese pozo, ¿no?, que se va dejando esa huella para conseguir que no todo sea malo, como estamos diciendo, sino que tenga esa
pero
versión
si es que,
y visión positiva.
Si es que todo no es malo, todo es según lo utilices. Es lo que decíais antes de la legislación. Yo es que creo que legislación ya hay suficiente. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que si tú matas a alguien con una pistola, es lo mismo que si la matas dándole un porrazo en la cabeza con el teléfono móvil. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces dice, bueno, el teléfono móvil es un arma. Pues no, el teléfono móvil pues es un teléfono.
En ese caso sí es un arma.
En ese caso sí ha sido un arma.
Y esta herramienta, ¿no? Entonces, de la que nos hablas en el libro, el ChatGPT. Para lo último que lo has utilizado, tú, por ejemplo, hoy lo has utilizado, ayer, antes de acostarme.
Yo lo he utilizado esta mañana.
¿Para qué?
Y, bueno, la verdad es que tenía que haberte traído la copia. Uh-huh. Le he dicho a las tres herramientas que hay que se utilizan son ChatGPT, que es de OpenAI, Bard, que es de Google, y Claude, que es de una empresa llamada Anthropic, que son dos hermanitos italianos que trabajaban en OpenAI y no estaban muy de acuerdo con cómo hacían las cosas en OpenAI. Se establecieron por su cuenta y encontraron rápidamente, creo que fue Amazon, los primeros que le dieron $2,000 millones. En estos, los miles de millones de dólares, aquí habla, el otro día estaba hablando yo de unos millonarios, que no son tan millonarios, solo tenían 126 millones de dólares. ¿Y por qué? Pues porque oyes ya hablar de los miles de millones como si fuera... Bueno, pues entonces, en estas tres, a estas tres les he hecho la misma pregunta, les he dicho, he publicado un libro... Y voy a tener una entrevista en la radio. Y hoy voy a tener una entrevista en la radio. Es mi primer libro y es mi primera entrevista. Dame los consejos, o ya no me acuerdo exactamente. Dame un consejo, dame una pauta de qué es lo que tengo que hacer. Y más o menos, en el bar puedes utilizar dos. Yo utilizo dos. Una que es la que hay en Europa. Y otra es la que hay en Estados Unidos, porque en Europa, con esto de las legislaciones, pues están... Y entonces Google dice, ¿qué pasa, que me ponéis una legislación que me prohíbe? Pues el bar más moderno pues no está disponible en Europa. Siempre lo mismo.
¿Qué te han dicho? ¿Está en tu consulta? ¿Qué te han respondido?
Que dé respuestas... Ya no me acuerdo, que dé respuestas cortas, que diga... Mensajes claros. Uno me decía que hablara en un tono pausado, el otro me ha dicho que no hable en un tono monótono. Y entonces es un poco, una contradicción.
Pero es que estamos recurriendo a que una máquina también disponga, ¿no? De
pero no, es que no es la máquina, es que es un programa de computador que lo han hecho unas personas. Ya. Entonces, claro, está dentro de una máquina, pero es como si dices, es que estamos a expensas de que una máquina, de que máquina me lleve a Málaga. Pues claro. Porque si no, irías andando.
Se han puesto esos logaritmos, en fin, que esto funciona así.
Exactamente.
Primer libro, que no es el último, porque tienes el segundo ya preparado para...
El segundo y el tercero llevo ya escritos 4 capítulos. Esto ya no hay quien me pare.
¿No te lo estará escribiendo una inteligencia artificial?
Por supuesto, por supuesto.
Tengo
por
que hablar de esto. Esto del rincón del vago, tiene el, esto ya se hacía, ¿no? Hace tiempo,
sí, sí, de,
para hacer los trabajos en la universidad.
De hecho, el otro día en un... ¿Cómo se llama esto? En una reunión que hubo del diario Expansión, sobre la inteligencia artificial, uno de los ponentes, que creo que venía de Telefónica, era uno de los fundadores del Rincón del Vago, que está ahora trabajando en esto. Digo, pero fíjate.
Claro, claro. Bueno, pues yo creo que, Sergio, tenemos que recomendar, porque es una guía, esos usos prácticos. Al final, lo que todos queremos son ejemplos que nos hagan ver eso, que la inteligencia artificial nos puede ayudar, que es el amigo y no el enemigo, y que para eso está Alberto Sánchez, para demostrarlo y plasmarlo aquí en este libro y en los que vendrán. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y por poder hablar un poco de todas estas cosas que tanto me gustan. Ya que no me preguntáis de fútbol, pues...
Bueno, ¿y de qué equipo eres?
Por favor, del Real Madrid.
¿De la Superliga hablamos o no hablamos?
De la Superliga podemos hablar. La Superliga es lo que hace falta, porque yo ya me estoy retirando de ir al fútbol. Estoy llegar allí y decir, bueno, esta película ya la he visto.
Ajá. Entonces... ¿Y se puede utilizar ya la inteligencia artificial como el Pulpo Pol, que adivinaba los resultados, por ejemplo?
Pues no sé para eso, pero a lo mejor para planes de entrenamiento sí, ¿no?
Ya lo están utilizando. Ya lo utilizan. Lo he leído por ahí, que ya lo utilizan. Algunos entrenadores de estos más avanzados lo están utilizando para eso.
Bueno, pues esto, como va a ir a más, iremos adaptándonos a los tiempos y a la inteligencia artificial para gente real, como es Alberto.
Claro, para todo el mundo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. ¡Felices fiestas!
Ella no es artificial, es de carne y hueso,
bueno, como tú,
guapísima, y todos los miércoles, estamos a miércoles ya.
Ya estamos a miércoles, ¿el último miércoles?
Sí,
el
de este año.
El último miércoles del 2023.
Claro, y precisamente...
Marinieves,
sí, como me llaman en mi casa. Que está por aquí Margarita, como la llaman en la suya, García, porque hoy la cocina creativa se va a meter en las cocinas de algunos famosos. Pero antes, Si te parece, Marga, podemos repasar también cómo se celebra, ¿no?, esa noche tan especial del año, cuando damos la bienvenida ahora al 2024, en otros lugares que no son España. Aquí tenemos la tradición de las 12 uvas
de
y demás.
Suerte. ¿Tú pides 12 deseos? ¿Eres de las que piden?
Yo estoy pensando en no atragantarme.
No, pero es que ¿a que no pelas las uvas y le quitas las pepitas? Sí, es que claro, sí. Así lo... ¿Y te
no
tragantas?
Las pelo, no, no.
Ah,
no.
Maestra, no, claro, no. Claro, es que hay que pelar las uvas, hay que abrirlas un poquito, retirarles la semillita y así
sí,
no te
la semillita sí, pero
claro.
Pelarlas no. No, la verdad es que
cada
es un momento...
Que se pele las suyas,
te voy
que
a decir realmente lo que hago, ¿vale? Luego pido al final, cuando ya te tomas las uvas, brindas y demás. Pero estoy más pendiente de los chiquititos, de que no se me atraganten ellos, al ritual de tomarme yo
a pedir tus 12
las uvas, que en fin, las degusto
pues
bien.
Este año sentáis los cuatro en la mesa y os peláis cada uno vuestras 12 uvas. Ya verás qué diferencia. Le pones un poquito de zumo de naranja para que no ennegrezcan, para que no se pongan negritas. Las puedes hacer por la tarde. Y la verdad es que están muy ricos. Nosotros tomamos uvas, en Portugal toman las uvas pasas, en Dinamarca, ¿sabes lo que hacen en Dinamarca?
No.
En Dinamarca después de cenar salen a las casas de los amigos y de los familiares y rompen platos en sus puertas. Y aquel que después de terminar este ritual, digamos, tiene más platos rotos en su puerta, es el que va a tener mejor año de toda la familia.
Anda.
O sea, que no somos tan raritos con las uvas,
no,
¿eh?
No, no,
no. No somos tan raritos. En Grecia también tienen una cosa muy curiosa. En Grecia ellos tienen la granada como símbolo de buena suerte. Los granos de granada para ellos simboliza riqueza y prosperidad. Entonces lo que hacen es que tienen colgado una granada, como quien tiene el muérdago puesta en la puerta, y en fin de año, justamente a las 12, cuando nosotros nos estamos tomando las 12 uvas, los griegos lo que hacen es que apagan las luces de la casa, quitan la granada, la tiran al suelo con fuerza y cuanto más se desgrane la pieza, pues más
qué manía con tirar las cosas en todas partes, de verdad. Luego hay que limpiarlo.
Y luego hay que limpiarlo. Bueno, en Japón, ¿sabes lo que hacen en Japón? En Japón hacen una limpieza profunda, profunda, profunda toda la casa, ¿no?, para también tener esa limpieza espiritual como dicen los japoneses.
Estoy pensando yo si tengo algún amigo o amiga japonés que venga a casa también.
Porque... Para invitarla, ¿no? Unos días antes. Pues sí. Son formas súper, súper curiosas de... Bueno, pues cada uno. Los griegos también colocan una cebolla en la puerta, aparte de la granada, porque también significa para ellos prosperidad y abundancia. Bueno, es que cada uno tiene
claro,
sus cositas.
Claro, es que es verdad que luego se asocia, y esto pasa también en el mundo del arte, de la pintura, muchos frutos se asocian a la fertilidad, a los colores también, todo está cargado de simbolismo. Entonces, mira, pues cada uno y cada país desarrolla el suyo propio.
La vestimenta también en fin de año, también efectivamente el tema de los colores, el llevar oro encima... Cleopatra siempre iba cubierta de oro porque eso la generaba, digamos que era como el hermetismo a su riqueza, ¿no? Decían el tener tanto oro en los cinturones, los collares, los pendientes, las coronas, las...
Y una exhibición de opulencia que no todo el mundo puede hacer, pero es así. ¿Cómo pasan los famosos la noche vieja?
Pues los famosos se meten en la cocina y a mí me encanta verles meterse en la cocina cocinando. Alguien que me llama mucho, mucho la atención y que lo hace maravillosamente bien es David Beckham. Fíjate, David Beckham ahí donde le ves. No sé si has visto el documental que ha salido hace poco de su carrera futbolística.
En el que Victoria Beckham desmiente aquello del ajo que decía que
sí,
español y ajo.
Sí, cómo somos a veces. Yo me lo creo, que hayamos creído escuchar que ha dicho eso y no lo decía. Efectivamente, lo desmiente. Son una pareja extraordinaria que a mí me encanta. Y ellos pues se meten en la cocina. Él es un gran, gran chef y es de los que se suman a la receta del pavo. Hay muchos, fíjate, que cocinan pavo en estos días, pues David Beckham, Isabel Preisler, María Carey, Miguel Ángel Muñoz, Malú, todos se apuntan a este ave que no es precisamente pequeña. A ver, si es una familia pequeña, pues en vez del pavo podemos coger un pollito así de buen tamaño o una pularda y la cocinan efectivamente al horno con todo lo que conlleva. O sea, no es simplemente
un pavo o un ave asado. Yo lo he preparado muchas veces y yo primero preparo las migas. Hay quien lo rellena de verduras y hay quien lo rellena de migas. Uh-huh. En esta época es más normal rellenarlo de migas, pero bueno, cada familia tiene su receta. Yo cojo un pan de hace un par de días, lo hago en daditos y lo cocino en un pan grande, porque el pavo es grande y hay que rellenarlo y luego tienen que sobrar esas migas. Entonces tú coges esos panes, lo cortas en daditos, los doras en una sartén o en una fuente de horno con aceite de oliva, sal, pimienta y todas las hierbas que se te ocurran, salvia, eneldo, tomillo, muchas hierbas, y las tienes listas. Luego coges el pavo al día siguiente, esto se tiene que hornear muy, muy despacito, metes dentro del pavo estas parte de estas migas, lo salpimientas, lo pincelas con un poquito, lo embadurnas con un poquito de mantequilla y al horno ahí, despacito, suavemente. ¿Con qué lo acompañas luego? Todo el jugo que va soltando, todo el jugo que va soltando ese pavo, lo vamos quitando de la fuente, uh-huh. porque es lo que luego nos, es la salsa que luego nos va a servir para humedecer esas pechuguitas del pavo, que lejos de que la gente piense que es una ave seca, que sí. es insípida, que para nada, bien cocinada, el pavo es riquísimo y súper, súper delicioso. Entonces, ese jugo que va soltando en esas 4 o 5 horas de horneado, lo vamos retirando. Y luego lo vamos a acompañar pues con un puré de patata y ajo. Asamos patatas o las cocemos patatas con varios dientes de ajo, luego todo eso lo pasamos por un pasapuré, le añadimos un poquito de mantequilla, un poquito de nuez moscada, sal, pimienta, un poquito de aceite, ya tenemos nuestro puré. Metemos unas batatas al horno, también preparamos una cranberry de arándanos o ya la podemos comprar hecha, las judías verdes con ajo y almendras también es muy típico de poner en Navidad, en estas fechas, pones las judías Bobby, las redonditas, las cueces, luego las salteas en una sartén con un poquito de aceite de oliva, mantequilla. Como verás, la mantequilla está muy presente en todo este tipo de recetas. Y luego le añades unas almendras laminadas, tostaditas o fritas en aceite de oliva y también es otra guarnición deliciosa. Qué las ensaladas, las verdes, bueno, en fin. Pues al pavo se suman muchos. Pero luego tenemos, por ejemplo, a quien se suma, el cordobés. Uh-huh. El cordobés, que yo amo al cordobés y a su mujer, a Virginia. Y ellos dicen que hacen una mezcla entre España y Venezuela.
Anda.
Claro, tienen las dos nacionalidades. Ella prepara una ensalada de gallina, que es como nuestra ensaladilla rusa, pero ellos le añaden manzana verde y una pechuga de gallina cocida con cebolla, que luego desmenuzan y le añaden a esa ensaladilla rusa. Lo mismo con mantequilla, con mayonesa, con su patatita, con su zanahoria, con su manzana verde en este caso, y con la pechuga de gallina desmenuzada, y se lo preparan. Y luego, pues nuestro cordobés dice que él tiene que poner marisco en la mesa en abundancia, jamón de jabugo, y no pueden faltar los mantecados y los polvorones siempre en cada celebración de Navidad, porque le encantan.
Pues eso me pasa a mí, que tampoco pueden faltar. No, es que no, esas noches... Bueno, es verdad que menos los típicos dulces, ¿no? Como pueden ser los polvorones, pero el resto, un buen jamón, pues un buen marisco. Esto es que no puede faltar nunca durante todo el año.
Mira, Antonio Orozco decía que en su casa es su madre la que se encarga y ella prepara un redondo de ternera, pero recuerda cuando eran muchos de familia y lo celebraban en su casa, que era muy pequeñita, y él tiene el recuerdo de que las Navidades o la Nochevieja, que había mariscos, que había sido un buen año para la familia, ¿no? Y ahora, pues como dice él, ahora el agradecimiento de la abundancia por un trabajo bien hecho también, ¿no? Y recuerda, el otro día le escuchaba pues precisamente eso que recordaba, que para él el marisco, cuando veía el marisco de pequeño en la mesa, sabía que las cosas habían ido bien durante el año, porque es verdad que los precios son desorbitados, bueno, y disparan.
Está con la inflación todo por las nubes.
Todo por las nubes, sí.
También creo que has cotillado un poquito por lo que hace Rafael, ¿no? Que hay algo
qué
que no
curioso.
Le puede faltar en la
Rafael,
mesa.
Rafael, fíjate, dice que para él la cena perfecta es huevos con patatas fritas. Dice que hay yo no sé, yo se lo he escuchado decir, no sé si a lo mejor lo hace o simplemente le gustaría hacerlo, ¿no? Pero sí, él dice que suelen hacer unas montañas de patatas fritas con champán.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Otra manera de...
Claro, su gran noche es con huevos,
¿eh? Es con huevos
y con patatas fritas.
Y con patatas fritas.
Oye, ¿y Cristiano Ronaldo? ¿Eh?
Pues hombre, Cristiano Ronaldo, como no podía ser de otra manera, prepara un bacalao a la portuguesa.
A la portuguesa.
Un bacalao a la portuguesa. Hay mucha gente que se suma. Nosotros somos de cordero, cochinillo, de plato fuerte, pero es verdad que luego hay gente que se inclina mucho hacia el bacalao a la portuguesa, que es muy sencilla. Se lavan las patatas, se secan, se cortan en julianas, se fríen en una sartén hasta que se doran y se retira el exceso de aceite con papel absorbente y se reservan. Luego en la misma sartén retiramos el aceite, parte del aceite, y ahí pochamos una cebollita cortadas pues lo mismo en láminas. Desmigamos el bacalao, que previamente lo hemos secado también con un paño, lo desmigamos, le añadimos también un poquito de ajo, todo esto lo sofreímos durante 2 o 3 minutos, se añade el huevo, los cascamos, los vertemos en la sartén, los removemos hasta que se cuajen, luego mucho perejil, le agregamos la cebollita, las patatas fritas anteriormente y bueno, y se sirve en plato con aceitunas negras troceadas, con mucho perejil. Bueno, es gente que tiene sus manías. Gwyneth Paltrow, por ejemplo, a ella también es de pescado, ella prepara una lubina al cual la abre, le mete limón, muchas hierbas y la coloca sobre rebanadas de pan, la hornea y luego prepara una salsa verde con mucha cebolleta, mucho perejil que le añade por encima luego de su...
¿Sabes qué pan podía utilizar Gwyneth Paltrow? El de nuestro siguiente invitado, que es propietario de Pan y Cacao, se llama Miguel Moreno y le voy a saludar ya. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí muy ajetreada, nos pillas con el mandil, que esto no sé si tú también usas delantal y esto para trabajar. Bueno, eres uno de los mejores chefs pasteleros españoles, llevas más de 30 años ejerciendo este oficio, que además te viene de familia, ¿no, Miguel?
Sí, sí, mi padre ya era pastelero, y mi abuelo.
Claro, y ahora, nada, estás aquí con Pan y Cacao. Por cierto, ¿dónde está Pan y Cacao?
En Clara del Rey 53.
Ahí estáis. Y se podía llamar Clara de Huevo también, porque, en fin, usáis mucho los huevos para hacer toda esta repostería artesanal.
Un montón.
Un montón. Tengo curiosidad, ¿me podrías decir así? Igual no sé si tienes el dato ahora mismo a mano, pero... ¿cuántos huevos podéis utilizar? Pues no sé si al día, al mes o alguna cifra que tengas.
Gastamos aproximadamente como 200 docenas a la semana.
Ajá, bueno, no está mal. Aceite, harina, azúcar, pues todo. ¿Por qué? Porque es que hacéis esto, repostería, hacéis pan. Cuéntanos, hablando de postres típicos ahora de estas fechas, ¿cómo son vuestros panetones? Que ya se me está haciendo la boca agua, Miguel.
Bueno, la verdad que son buenísimos, son súper ligeros, hacemos un panetone con frutas confitadas un poco en la tradición italiana, que está buenísimo, y otro con chocolate amargo, que a mí también me encanta.
Estáis ya metiéndole mano al roscón, quedan unos días,
sí,
pero...
Bueno, sí, bueno, ya, la verdad que cada año empezamos antes en todas las pastelerías y se acaba más tarde, porque es un producto excepcional. La verdad que yo creo que tenemos la suerte que con el frío del invierno tomarse un trocito de roscón es un placer.
Hombre, y tanto. ¿Los tenéis de nata? A ver, ¿qué variedades hay de roscón?
A ver, tenemos los normales, los rellenamos otros con nata y con trufa.
Qué rico. Oh, el del trufa, qué rico. Bueno. ¿Sabes que se venden más de 30 millones de roscones en estas fiestas?
Bueno, ahí en Pan y Cacao vendéis un montón también. ¿Hay que pedirlos por encargo o no es necesario, Miguel?
Se pueden encargar, pero los tenemos siempre en tienda.
Claro.
Pueden venir cualquier cliente, cualquier día, cualquier hora, y siempre tenemos.
Claro.
Los vamos horneando poco a poco para que siempre estén recientitos.
Cuéntanos, danos así un poquito de, no sé, iba a decir envidia sana. Para mí esto no es envidia sana.
Es de la mala,
porque yo ahora mismo me iría ahí contigo, me comería todos los roscones, probaría todos los panetones y el pan y todo. Para quien todavía nos conozca en Pan y Cacao, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo es el local?
Bueno, tenemos una cafetería bastante grande, tenemos una zona de panes, que hacemos panes con tradicionales, con masa madre, hacemos una barra de pan artesana con un poco con la tradición francesa de la baguette, y tenemos un surtido de pasteles, de postres, de pastas de té y una bollería, yo creo que bastante cuidada, con un montón de rellenos diferentes, un croissant de mascarpone y frutas rojas, un croissant de almendras, un cruffin de crema, un roll de canela, un roll de chocolate.
Escúchame una cosa, Miguel, ¿me puedo quedar a dormir yo allí hoy o...?
Miguel, ¿perdón?
Que si me puedo quedar a dormir, porque claro, es que con todo esto... Sí. En fin.
¿El obrador lo tenéis ahí? ¿Lo preparáis?
Sí, todo? Sí, sí.
Como tiene
sí, lo
que
tenemos todo juntito para que el producto sea súper reciente.
Uh-huh. ¿Sois muchos trabajando en Pan y Cacao?
Bueno, somos 12 personas actualmente.
No está nada mal. Y tenéis tienda online, ¿no?, para las personas interesadas.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es panicacao.com.
Venga, pues ahí panicacao.com, investigamos un poquito, que la gente se anime y que también regalen, ¿no?, dulces, que esto a mí me llega un panetone de pan y cacao, un roscón a mi casa, que un regalo de mi vecino, por ejemplo, de enfrente, y digo, mira qué detallazo, ¿eh?
Hay que llevar cosas. Cuando vas invitado, que en esta época es mucho de que te invitan a comer, siempre hay que llevar algo. Y llevar un roscón, un panetone, que es el postre típico de estas fiestas, eso le quitas el trabajo a la anfitriona de tener que preparar el postre, preparar el roscón, y es un detallazo. Y si encima lo compras aquí en Pan y Cacao, que estoy claro, viendo su web ahora mismo, y es para salivar, pues...
Oye,
pues
Miguel,
no está nada mal.
Y sí, tenéis, entiendo, ¿no?, los roscones llevan la figura esta, la sorpresa.
Sí, sí, sí. Les ponemos un muñequito típico de Navidad.
Claro. ¿Y el haba? ¿Lleva haba también?
No, yo no se lo pongo porque yo creo que no es una tradición tan española, yo creo que es una tradición más francesa, de las galettes de Roa.
Uh-huh. ¿A ti te toca la sorpresa muchas veces o no?
Bueno, la verdad que sí, como unos cuantos roscones todos los años, y acabamos de tener una colección bonita en casa con mis hijas.
¿Y te toca pagarlo?
Siempre.
¿Cuál te gusta más, el de nata, el de trufa o el que no tiene relleno?
A mí el de nata. Me parece que es un producto excepcional.
Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos que vendáis muchos panetones, roscones, panes, en fin, que estáis ahí en Clara del Rey, en el número 51, para que quiera conoceros que aún no lo sepa, y que el 2024 venga cargados, y que, bueno, eso que se dice de muchos niños, que vengan con el pan debajo del brazo, y si es de pan y cacao, pues mucho mejor.
Perfecto.
Gracias, un
muchísimas
beso.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la suerte del destino de que te toque la sorpresita y que
no me suele tocar, ¿eh? No me suele tocar. Y eso que yo lo preparo en casa, ¿eh? El roscón. Me sale bastante rico, debo presumir.
Bueno, pues sí. Nos gusta que nos traiga todo lo que ella hace en casa. Estamos escuchando a David Bisbal.
David Bisbal, que también es un cocinillo. Le tuvimos en Masterchef. ¿Tú sabes lo que cena? Bueno, lo prepara su madre, como dice él. ¿Tú sabes lo que cenan en estas noches de Navidad?
Pues no tengo ni idea.
Pues le da el calamar relleno.
¿Qué dice?
Cocina su madre con carne, como dice él, las propias patitas. A veces lo hace también en su tinto. Dice que sofríe una cebollita y cuando está blandita su madre añade la carne picada, la salpimienta, junto a las patitas de calamar que ha troceado, lo fríe todo junto, le incorpora un poquito de harina para espesar, luego le agrega leche y remueve hasta que se crea ahí, pues eso, una...
Venga, pues vamos a ir recopilando. Tenemos que irnos a la casa de algún japonés o japonesa que lo tienen todo impoluto, ¿vale? David Beckham nos va a preparar el pavo.
Fíjate qué, ¿vale?, Navidad, qué noche vieja, ¿eh?
La madre de David Bisbal nos va a hacer unos calamares rellenos. Y luego
el
vamos
cordobés,
a...
El cordobés, hombre, le tenemos que invitar.
Hombre, el cordobés nos va a poner el jamoncito del bueno. Hombre, como no puede ser de otra manera. Y luego ya nos vamos a ir a la casa de la Prisler, con un panetone y con un roscón de pan y cacao. Así que yo creo que nos va a quedar una noche redonda.
Una noche vieja estupenda, como deben de ser.
Claro que sí. Bueno, que pases feliz año.
Igualmente.
Compañera. Y que el 2024 lo disfrutes.
Contigo.
Eso.
Coincidiremos.
Coincidiremos
siempre.
Seguro. Gracias.
Chao.